últimamente, por ejemplo, esta hora llama bandeja paisa, y eso es una verdadera vulgaridad, eso es una verdadera aberración. Una bandeja paisa es una cosa muy mal vista y de muy mal gusto. El gobierno debería intervenir y prohibir la dosis mínima de bandeja paisa. Definitivamente.
Bueno, no la han prohibido, pero ya la reformaron, ya inventaron la bandeja paisa gourmet. ¿Cómo le parece?
¿Ah? Bandeja paisa gourmet. ¿A quién le cabe eso en la cabeza? Lo gourmet es una forma de disimular lo escaso, poquito y caro. Una bandeja paisa no puede ser gourmet. Esos son dos conceptos contradictorios. Una bandeja paisa o te mata o la matas definitivamente.
Continuamos, esto es Mesa Blue. Estamos hablando hoy con el Águila Descalza, con Cristina Toro y con Carlos Mario Aguirre.
Pero se reúnen a comer y a beber, para hablar de lo gordos que están.
Ah, no, es...
¿Ustedes cómo hacen para adaptar? Ahora tienen la obra nueva que es Bandeja Paisa. ¿Cómo hacen para adaptar estos diálogos? Porque lo transmiten y lo hacen en diferentes países, en diferentes ciudades. ¿Cómo lo adaptan? El humor, los personajes. Han hecho 40 montajes teatrales, de los cuales más de 36 son autoría de ellos, y su sede pues es Medellín, pero pues se han recorrido el mundo entero contándole al mundo entero cómo es que es esta idiosincrasia colombiana a través del teatro.
Sí, Cabrera Infante decía que decían tres tristes tigres o en La Habana para un infante difunto, no recuerdo ahora, que eso lo había vivido él en Habanero. Para que García Márquez sea amado, no necesitó trasladar y traducir su costeño a Bogotá o a Rusia. Nosotros tratamos de que esa relación semántica que nos diversifica se mantenga.
Hacen la misma obra con el mismo humor en diferentes lugares.
Sí, es la misma.
Es la misma.
Digamos que hay ciertas cosas anecdóticas, como en el caso de esta obra de Bandeja Paisa, que en Medellín las íbamos contando un poquito más de ciertos lugares locales que la gente identificaba, pero que no eran necesarios, porque lo que nosotros hacemos realmente es hablar de contenidos que son universales. Entonces, por eso, si uno está hablando de bandeja paisa, está hablando de una exageración gastronómica de la cocina popular. Es como decir paella, si estás en España, o es como decir olla podrida, o es como decir platos que son emblemáticos y que reúnen todo ese símbolo de la cocina que es la memoria afectiva que tiene la gente, que es lo último que pierde cuando se va de su país.
Y que nos une a todos en torno a la mesa, que es súper poderoso.
Exacto.
La pasta en Italia.
Eso, uh-huh. La pasta en Italia. Uno,
el asado argentino.
Exacto. Entonces, todos esos elementos de identificación, de identidad que tienen variaciones en el ingrediente, tienen una unidad en el alma, entonces por eso la gente los puede entender, así el frijolito sea más chiquito si estamos en Cuba o si estamos en Centroamérica, o así la mezcla, la abundancia provenga de otras mezclas de contenido. Lo importante es que es mucho, sí. Porque es que en la familia lo que siempre hay de más, ¿cierto?
Sí,
y esa es la manera de mostrar el afecto, y por eso pues lo que mostramos ahora en esta obra, por ejemplo, es cómo esa transformación de la relación con la gastronomía cambió la vida familiar y cambió la percepción de sí mismos que tenemos los habitantes de esta época, ¿cierto? Y todas las obsesiones contemporáneas por la delgadez, por la belleza, por toda esa manera de ser válido que también merece burla y distancia.
Y que en realidad la comida en esta obra, pronto, aunque es un tema fundamental, hay una serie de subtemas. La comida resulta ser como una ñagaza,
como el cordón umbilical de un montón
sí,
de
gente. Sí, pero
un
pretexto para hablar de otras cosas hay otros fondos, porque como diría alguien, la gula es una mutación de la necesidad. Entonces, en esta obra existen también en el subtexto otra serie de necesidades que van más allá de la comida.
La obra es una reflexión desde la comedia sobre las maneras de relacionarnos con la alimentación en esta sociedad que pasa de lo rural a lo urbano, de un siglo a otro. se meten en la comida, en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, en lo que tú decías, Cristina, de cómo la familia se articula en torno a esto, ¿no? Y es la forma de... Sí, es que es...
¿Y cómo pasamos, por ejemplo, esa alimentación de la colonización antioqueña, cierto? Esos millennials del siglo XIX que salieron sin GPS y con un morral a bordo, no bicicletas sino mula y a conquistar un mundo,
atravesar el mundo.
Y cómo entonces esa alimentación que era absolutamente normal porque salían con una carga de desgaste calórico impresionante, se volvió ya el elemento que al cambiar las costumbres y los desgastes energéticos dieron pie a la obesidad, a otras enfermedades y cosas que también forman
parte. ¿Qué investigación hay detrás de Bandeja Paisa?
Bueno, es un trabajo de lectura extensísimo.
Sí, nosotros nos compré, a diferencia de obras como No Vuelvo a Beber, que casi que salen solas, y cuya...
No Vuelvo a Beber es la promesa de todos los 30 claro, del 1 de enero.
Y cuya filmografía no es muy abundante. A excepción de esa película de Cage, Dejando Las Vegas o algo así, algunas otras, Bajo Vegas. El Volcán, de Malcolm Lowry. En esta obra la bibliografía es profusa, nosotros nos acercamos mucho a lo que, a la historia natural de los y mural de los alimentos de Maguelón, Toussaint Samat, y libros fundamentales como los de Lévi-Strauss, Lo Crudo y Lo Cocido, El Origen de las Maneras de Mesa, lo de Vigarello, de la transformación de
la grasa,
Marvin Harris en Bueno para Comer, el mismo Antonio Caballero con Comer o No Comer, Julián Estrada con Mantel de Cuadros,
y por supuesto
las mismas novelas de Muriel Barberi como Rapsodia Gourmet, o las obras de teatro que uno fundamental es Rabelais, Gargantúa y Pantagruel, que nos sirvió mucho para, no solo para esta, sino para No Vuelvo a Beber, ese trabajo tan hermoso y tan extenso de Arnold Wesker en su obra La Cocina, Sopa de Pollo con Cebada, Papitas Fritas y todo lo demás, y una filmografía muy extensa como lo de Beber, Comer y Amar, Estómagos, 18 Comidas.
Y en esa investigación, ¿qué fue lo que encontraron?
Los puntos necesariamente comunes a todas estas obras: la necesidad, la comida movió el mundo por la búsqueda del alimento, la búsqueda incesante del alimento fue el motivo de grandes descubrimientos, movimientos humanos, colonizaciones. La comida nos hace, y como lo decimos en la obra, partiendo de Maguelón, Toussaint Samat, el descubrimiento de algo tan rotundo como es el fuego. Yo creo que es el fuego lo que cubre todas las obras, el fuego, las mujeres que mantienen el fuego, las vestales, la mujer que es semilla y descubre la semilla y mantiene la semilla y funda la cocina. Entonces, frente a...
Pues, amor, pienso como en agua para chocolate, todo eso.
Esas fundaciones, esa alquimia de la cocina. Yo creo que más allá de las diferencias de cocinas regionales o de qué es lo que se come o de qué pesa este y qué es el flaco y el gordo y todas esas, esa superficie que manifiesta es el tema, por eso lo decía ahora, hay algo más allá del subfondo. En el subfondo hay toda una serie de nomadismo frente a las relaciones sociales, frente a las relaciones de pareja, frente al conocimiento del mundo.
Todo lo que pasa en torno a la mesa.
Sí, yo creo que fundamentalmente para mí, como la esencia de esta obra, es mostrarnos a nosotros mismos cómo no hay que perder, digamos, la posibilidad que tiene la alimentación de ser un placer y de ser un elemento de nutrición para convertirse en una obsesión frente a la mirada del otro hacia uno mismo. Es una mirada despiadada que nos está obligando a buscar un yo que no existe. Esa es la parte como fundamental que a mí me parece que debe quedar de
¿cómo
esta
así?
Obra.
Explícamelo, que no lo entiendo.
O sea, pasamos de una época en la cual se comía para sobrevivir, ¿cierto? Uh-huh. Era
los cazadores.
Y inclusive se acumulaba comida porque no se sabía cuándo más iba a haber, ¿cierto? Sí, esa es la relación con el hambre y la necesidad.
Las estaciones y
todo eso. Entonces, el cuerpo como acumulador de energía para las vacas flacas, digamos, las épocas de sequías. Pero en una sociedad donde ya más o menos está resuelto en la mayoría de la gente el tema de la nutrición, la relación con la comida se convirtió en una relación estética, ¿cierto? Donde el que comió más se le vio en una figura que ya no acomoda en el esquema donde se valida.
Se engorda.
Sí, se engorda. Y ya no cabe en la ropa.
Ya no cumple el canon de belleza.
Se come, entra en la dicotomía de comerse toda la comida que le ofrecen en las propagandas de gastronomía para no caber en la ropa que le ofrecen las propagandas de moda, ni en el concepto de belleza, de funcionalidad, de ser aceptado, ¿cierto? Entonces, la reflexión es, por favor, podemos relacionarnos con la comida de una manera placentera, que no nos enferme, que no nos vuelva unos esclavos en un cuerpo enfermo, adictos, sino simplemente disfrutando un cuerpo que no necesariamente tiene que ser flaco ni esbelto, sino
que, no todos
que sea a gusto, un cuerpo que nos permita movernos, que no nos enferme, pero que además nos aleje de esa condena de ser descalificados por no parecer lo que supuestamente tenemos
por
que
no
ser.
Por no parecernos a todos los demás.
Uh-huh. Claro, y la comida como premio y como castigo.
¿Por qué se llama, ustedes por qué se llaman el águila descalza?
Bueno, eso fue una casualidad del destino, que es muy bonita, porque Carlos Mario, cuando trabajaba solo, se llamaba Carlos Mario Aguirre, representa tal cosa, entonces necesitaba un nombre artístico y alguna vez iba con la fotógrafa Luz Elena Castro por el pueblo Concepción, allá se concibió, porque encontraron una volqueta arenera en cuyos cauchos traseros estaba ese nombre, el águila descalza. Entonces él tenía una lista divina de nombres posibles, pero
¿cuáles eran las otras posibles?
Confites, el caballo, huevos y huevos, teatro de happening y bordado, la Virgen del Carmen, la picúa se va, la araña peluda. Y Rosa Elena Peláez me dijo, no, el nombre es este,
el águila descalza.
Águila descalza sea,
¿y
allá? Sí.
¿Y después? ¿Y allá Cristina estaba?
No, yo me pegué
usted ya entró al águila.
Sí. Yo lo utilicé como seudónimo mucho tiempo, cuando hacía manifiestos nadaístas y cosas por el estilo, pero cuando nos unimos Cristina y yo y le pregunté con qué nombre vamos a funcionar, y Cristina dijo el águila descalza.
Sí, es que el águila tiene dos patas, dos alas, entonces dos ojos.
Y se renueva.
Y es un águila.
Sí, oye, y además que en estos días que estamos, pues, en un momento bonito porque estamos celebrando los 100 años de la...
¿De Carlos Mario? No.
No,
ya yo pasé por ahí.
Nuestra sede en Medellín es una casa patrimonial muy hermosa.
Esa es a la que yo me refería.
Que sí, que tiene...
Un premio de arquitectura divino.
Hace 100 años fue considerada la fachada más bella de Medellín. Y ahora, pues, estamos en un plan de renovarla como lugar, ¿cierto? O sea, en renovarla jamás en el sentido de que hay que conservarla siempre como patrimonio arquitectónico, pero sí adaptarla para nuevos usos y para una relación con la ciudad y con mucho más...
abierta. Más
sí, y más no solamente en la noche cuando el teatro, sino que la gente pueda ir y estar ahí y disfrutar esos espacios.
¿Como un museo?
Sí, además porque funciona como museo también. Hay buena parte de la obra pictórica de Carlos Mario y bueno, ya tenemos una etapa 2 que esperamos aquí contarla más adelante en otro programa que nos soñamos, donde hablaremos de lo que va a ser la fase 2 del Águila Descalza, nuestro programa de crecimiento.
Una vez adelantemos.
Bueno, pero tenemos en el barrio Prado de Medellín, que es el barrio emblemático donde, digamos, vivió la burguesía antes de que se quisieran ir para el poblado, unas casas hermosísimas, y nosotros tenemos a la sede nuestra, otro espacio que vamos a adaptar para que sea también un punto de encuentro artístico, cultural, nuestro museo, porque no cabemos ya en el teatro, y también la escuela del Águila Descalza.
Y la gente en general, el turista en Medellín, el público, ¿cómo los recibe teniendo en cuenta que los han visto durante 34 años haciendo cosas, ¿no?
Sí, este es un sitio turístico por excelencia también. La gente que vaya al Águila Descalza, a Medellín, debe ir al Águila Descalza, y ahora con mayor razón porque tendremos contenidos para contarle a la gente que llegue un poquito cómo era la ciudad, cómo era ese barrio, cómo eran los teatros que teníamos y que perdimos, y cómo este, pues, digamos, es una manera de perpetuar un poco con esa arquitectura de principios del siglo XX, sí, con toda esta trabajo en yesería, en con la minilla de oro, con los trabajos en madera tan bonitos, en fin, conservando eso, pero dándole un nuevo uso para que sea habitable, porque estas casas definitivamente se están derrumbando. Nosotros estamos con mucha gente que también está en ese plan, tratando de que la gente, de que Medellín se vuelque hacia el centro y hacia el barrio Prado. Entonces estamos en eso. Y yo ya no, como pierdo el hilo lo más de fácil, entonces ya no sé para dónde iba con este.
Es una belleza. Estaba contando, yo no lo pierdo tan fácil. Que van a tener la casa al lado porque van a fortalecer el proyecto educativo allí, que tiene.
Pero no, yo ahorita
felices.
Pierdo, vuelvo y lo cojo. Pero de todas maneras dije algo, pues. Eso no se perdió ahí.
Ay, Cristina. Ustedes deben vivir muertos de risa todo el día.
También nos aburrimos, pero poquito. No, sobre todo porque tenemos muchas cosas para hacer. O sea,
Y que, Cristina, y en el caso suyo, por ejemplo, su familia, cuando usted dijo, yo me voy a dedicar al teatro y me voy con Carlos Mario y voy a, esto es lo que voy a hacer. ¿Cómo le fue con eso?
Muy bien. Yo le decía a mi papá, pero papá, ¿usted por qué es tan irresponsable? ¿Cómo es que dice que sí? No, mentiras, es que mi familia es muy bella y especialmente mi padre, un hombre muy consecuente, y toda la vida dijo, ustedes hagan lo que, con lo que quieran ser felices. Cuando yo le dije, me voy a casar con Carlos Mario, y me dijo, es muy talentoso. Nunca me dijo que no. Yo, es que como que ese matrimonio fue como un poquito con el revolversillo en la cabeza. No, tampoco. Carlos Mario me chantajeó, me dijo, si no se casa conmigo, no seguimos haciendo teatro. Y yo, es el canzonero que nos vamos a casar. Que sí, que tiene que ser así, porque ya todas las mujeres que llegaban allá trabajaban una semana y a la semana decían, no, yo por aquí no vuelvo. Y yo, él creía que de esa manera yo iba a estar amarrada. Mis lazos son de otra índole, entonces no necesitaba eso, pero igual lo hice.
Igual que
y yo hubiera querido que mi papá dijera, no, ¿cómo se le ocurre? Para que yo hubiera seguido haciendo teatro.
Yo también hubiera querido que el papá, es decir, yo no hubiera dejado que una hija mía se casara con el que yo
con
fui.
Usted.
No.
Pero yo era en ese momento de mi vida, Vanessa, yo estaba en un momento.
Tampoco quisiera que un hijo mío se casara conmigo.
No, pues que ya. No, porque.
O con una como yo.
No, sí. Ya hiciste la tragedia de Edipo, pero perfecta.
Sí.
Es nada peor que uno mismo.
Sí, pero además.
No, pero no es. Mira, es más allá.
Pero yo, en ese momento, yo andaba en una época absolutamente iconoclasta todavía, no sé, me ha quitado, donde lo más arrevesado, lo más estrambótico, lo más contracorriente que yo podía hacer era casarme con el Negro Aguirre, y yo lo hice. Digamos,
era un gesto de rebeldía.
Sí, era como decir, ¿por qué? Porque yo había logrado como sobrevivir en a una carrera como la de administración, donde se supone que se aspira a otras cosas. Yo ahora amo, o sea, en este momento no tengo cómo agradecer tener ese título.
Fíjese todos los elementos que le dio, ¿no?
Claro, por supuesto.
La administradora de una empresa que se llama La Águila Descalza. Uh-huh.
Claro, yo digamos que me siento pionera de la ser una administradora de entidades culturales en este país, y eso ha sido muy importante, porque ha sido como la profesionalización, no solamente desde el oficio en las tablas, sino también como empresa. Nosotros en este momento tenemos una visión hacia futuro impresionante como empresa, y tenemos un equipo muy grande y muy formado, y bueno, en fin, amo mi trabajo también en esa área. Pero sí fue una cosa bien, bien contracorriente, ¿cierto? Yo ya era contracorriente. Yo nací con este pelo crespo, que en los años 60 era muy mal visto. Y entonces yo creo que por eso quería ponerme peluca y me gustó el teatro.
Cristina, Carlos Mario, pues llevamos tantos años riéndonos con ustedes. Les agradezco un montón venir a esta cabina y a llenárnosla de buena vibra, de convencernos y recordarnos que lo esencial en la vida, en la pareja también, ¿no? Es reírse uno juntos. Qué dicha que todos nos riéramos así.
Sí, sí,
sí.
País tan dramático. La solemnidad también.
Total, claro, país tan dramático, le falta esta cosa.
La risa, decía Bauman, es el sumidero de todos nuestros miedos. Y agrego con Fellini. Fellini decía, nací en un pueblo triste, negado, para la risa y por lo tanto indefenso.
Y hay que defenderlo.
Claro, claro, la risa es una granada de mano contra la tristeza. La tristeza, sí. La alegría es la tristeza que se cansa.
Uno se puede reír de una tragedia cuando ya la superó.
Sí.
Por eso este país ahora puede hablar de narcotráfico. Digamos, no que esté superado, pero ya la época dramática pasó. Y cuando nosotros hicimos, por ejemplo, obras como el Medellín en cartel, no nos dejaron hacerla, nos vetaron. Sí, estrenamos Medellín en cartel en Miami y, digo, con nombre Caracol Miami, vetó la publicidad nuestra con esa obra, porque era dar la imagen de que Colombia era un país de narcotráfico, y no nos dejaron hacer la obra.
Ahora, después en Bogotá.
Ahora, no, esa obra no se volvió a hacer. Ahora cuántas series hay sobre narcotráfico. Ya hay, digamos, una distancia que da el tiempo. O sea, todavía estamos pagando las consecuencias y la estructura de narcotráfico no se modificará hasta tanto no hayan modificaciones en la esencia de lo que lo vuelve negocio. Pero ya como sociedad hemos dado un paso para permitir una mirada desde la creación, desde la representación, no solamente cómica, sino también trágica, pero que no dé lugar a seguirnos victimizando.
Sí, es verdad, cuando la tragedia ya ha pasado, uno puede mirarla como con más, más calma.
Sí, la tragedia es el caldo de cultivo de la comedia, definitivamente, sí. Y nos lo enseñó un maestro, que era Chaplin.
Les agradezco un montón haber venido. Qué dicha. Tienen obra sábado 8 de la noche en el Teatro ABC con su bandeja paisa y domingo a las 6 de la tarde. Sí. Son Carlos Mario Aguirre, Cristina Toro, el Águila Descalza.
Vanessa, y después estaremos en Toronto el 31 de mayo y luego la gira por Colombia, que es muy importante.
Van a estar en las otras ciudades.
Vamos a estar en Pereira, Cali, Armenia, Cali y Manizales entre junio y julio. Así que atentos.
Los agradecidos siempre seremos nosotros. Muchas gracias. Vanessa. Hemos pasado rato magnífico.
¿Estás feliz?
Muchísimo.
Qué hambre, ¿cierto?
A comer bandeja.
A comer bandeja.
Que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blue y ellos el Águila Descalza.
Es que, pucha, si uno no mercara sería más fácil.
No, si usted no mercara sería capaz de salir a medianoche a esos asaderos de Lovaina.
¿Cuál? Eso no tiene nada. La gente cree que porque esos son unos toldos mugrientos con perros famélicos dándole vuelta alrededor de los mismos y buses y taxis echándole el monóxido de carbono todo el día a las carnes, ahí se come mucho mejor que en muchos sitios de Medellín.
¿Usted es capaz de ir a comer chuzo de rata al estadio?
Tampoco, flaca, tampoco. Eso está muy irregularizado después de la dictadura de Federico. Eso ya no hay ningún problema. Fue que nosotros comíamos chuzo de rata después de que salíamos de Vera Nacional en Sol Sur y comíamos chuzo de rata con los muchachos de la Antioquia. Y ahí están los muchachos muertos.